Vamos a iniciar una serie. Y antes de iniciar, quiero hablarte sobre nuestra posición en el sistema solar, la Tierra. La Tierra está en una zona en el sistema solar donde se llama zona habitable. Significa que si estuviéramos tan solo un poco más hacia atrás, lejos del Sol o más cerca del Sol, no habría vida como la conocemos aquí en la Tierra. En otra palabra, si estuviéramos un poco más lejos, la temperatura estaría tan fría que la vida como tú y yo la conocemos en la Tierra no sería posible. Si estaría un poco más cerca del Sol, la temperatura sería tan caliente que la vida como la conocemos no sería posible. Y es gracias a que la Tierra permanece en esta órbita elíptica alrededor del Sol. Y esta imagen es bien simple, es mucho más complejo de lo que se ve allí. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol no es circular, como te dije, es elíptico. Y además de que es elíptico, es como cuando tiene una fresa alrededor. Cuando te digo fresa, el tema mecánico, que sigue este tipo de órbita. No es una órbita elíptica de esta manera, bajo un mismo plano, sino que se sigue moviendo hacia arriba. Y así es como nosotros viajamos en el sistema solar, en nuestra galaxia. Pero quiero que tenga en tu mente el enfoque tuyo sea en que gracias a que permanece en esta órbita, la vida existe. Y esa es la palabra clave, permanece. Y vamos a la palabra. Puedes seguirnos a través de la diapositiva, pero te invito a que la puedas abrir en tu Biblia, puedas encender tu dispositivo electrónico si la tienes. Juan 15, del 1 al 17. Y antes de leerlo, quiero ponerte en un contexto de dónde surge esta palabra y qué está pasando mientras Jesús está dando esta palabra. Esta palabra Jesús la da horas antes de ser entregado a sus discípulos. Horas antes de ser entregado, Él sabe lo que va a suceder y Él decide y se planifica de tal manera de dejarle a estos hombres una palabra que los sostenga mientras pasa lo que ellos van a pasar. Un tiempo en el que iban a estar sin Él. Esto sucede en Juan 15 y Juan 16. Dios, Jesús vuelve y les dice sobre el Espíritu Santo. Les habla sobre el Espíritu Santo. Porque Él quiere estar seguro 100% de que estos hombres, a pesar de lo que iba a suceder en unas horas, iban a seguir enfocados en todo lo que vieron durante esos 3 años que estuvieron caminando con Él. Y vamos a ver qué palabra le dice Jesús a ellos. Dice Jesús hablando: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que me pidan en mi nombre, todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Y esta serie que vamos a estar analizando este domingo y el próximo domingo se titula Permaneciendo en Jesús. Permaneciendo en Jesús. Y hemos escuchado, hemos visto de forma palpable, tú y yo, que los últimos tiempos se han acercado. Sí, hace 2 semanas surgió lo del conflicto en Israel con el grupo terrorista Hamas. Surgió ese ataque. Y vamos a la palabra y nos damos cuenta de que efectivamente los tiempos están cerca. Y podemos recordar en Mateo 24. Mateo 24, Jesús dice explícitamente y le dice: oirán de rumores de guerra. Se pondrá nación contra nación. Y quiero que te puedas enfocar en algo. No es solamente lo que está pasando en Israel. Aquí en nuestra isla está pasando un conflicto bélico de nación contra nación que nos deja ver de forma palpable que los últimos tiempos están cerca. Que estamos viviendo los últimos tiempos. No porque tú te enteraste de CNN, que viste lo que está pasando en Israel, que es un reloj muy importante para conocer el fin de los tiempos, pero sino porque tú y yo estamos experimentando las palabras que Jesús dijo en Mateo 24, hoy en nuestra tierra. Y quiero traerte la definición de lo que significa permanecer. Según la Real Academia Española, que es la organización que le da la definición, el significado a las palabras que tú y yo utilizamos en el idioma español, la definición que ellos tienen para el verbo permanecer es mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. Eso significa que permanecer no es más que estar en un punto fijo, enfocado en algo fijo, y que independientemente de lo que está alrededor tuyo, tus circunstancias no cambian tu estado. Significa que independientemente de lo que está alrededor de ti, tú sigues allí en tu estado. ¿Y cómo podemos permanecer en la vida en Cristo? ¿Cómo tú y yo permanecemos? Siendo parte de la vida. Y vamos a los versos. Y dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y aquí te tengo una foto de la vid. Y yo me quedaba pensando: Jesús, ¿por qué tú dijiste yo soy la vid verdadera? ¿Y tú sabes por qué? ¿Sabes lo que encontré? Pues hay otra planta que igualmente se parece a la vid. Su nombre científico es Solanum liratum. Y tengo una foto por allí. Esta planta tiene características específicas que comparte con la vid. Una de ellas es que crece como la vid. Puedes ponerme la otra foto. Crece, se entreteje y el fruto cuelga. Sus hojas son parecidas, aunque la foto no le hacen justicia. Pero la diferencia está en el fruto. O sea, tú puedes ver estas dos plantas en el momento cuando todavía no está el fruto y las puedes confundir fácilmente. Y algo que la distingue es el fruto, es lo único que la distingue. Al menos que tú seas un experto, ¿verdad?, en lo que tiene que ver la flora. Y algo interesante es que donde busqué la información es un ambiente científico que se enfoca en la flora y la fauna. Y el sobrenombre, me puede poner el sobrenombre de esta planta es la uva del diablo. O sea, me voló la cabeza y dije, wow. O sea, aún aquellas personas que no están ligadas o no tienen este conocimiento, reconocen que su parentesco con la uva, con la vid, es enorme. Lo único que esta tiene toxinas. Por eso le ponen del diablo. Porque al consumirla produce algo en nosotros que nuestro cuerpo no está preparado para ingerir. Tiene una toxina, no recuerdo el nombre específico, que produce eso en ti, en mí. Y quiero dejarte saber que las plantas necesitan ser podadas. Por eso en el verso 2, cuando dice, Él corta de mí, Jesús hablando de su padre, el labrador, de Dios. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Las plantas necesitan ser podadas. Porque hay un punto en la planta que ella crece. Y quizás, ¿cuántos de ustedes tienen plantas en sus casas o cerca? ¿Verdad que hay que darle cierto tipo de mantenimiento? De vez en cuando tú necesitas llamar a alguien o tú mismo hacerlo con una tijera y recortándola para que tenga un aspecto que sea bonito. Y no tan solo por la parte visual, sino que la planta misma lo necesita porque esto produce crecimiento en ella. El estrés por el que pasa una planta al ser podada es lo que permite que esta planta pueda dar fruto mayor o mejor del que tuvo en antaño. Tengo un abuelo que puedo recordar. Él tiene un espacio atrás en su casa, un patio. Y él, en los tiempos de mi niñez, él lo tenía sembrado de todo. Ya ahora, por su edad, ya él ha reducido la siembra. Pero allí tenía mata de guineo, de plátano, tenía de cereza, tenía una entredadera de chinola, o sea, de grefú, de diferentes plantas. Y yo puedo recordar que había momentos dados, momentos específicos, que cuando una planta no daba, en la temporada que tenía que dar, él la cortaba, él le cortaba algo. Y yo le preguntaba, papá, ¿por qué usted hace eso? Papi Goyo, ¿por qué usted hace eso? Y él me explicaba, no, mira, eso es para que en la próxima temporada, de allí puedan hacer otras ramas que sí dé fruto. Y así mismo sucede contigo y conmigo. Necesitamos que sea Dios que nos pode a veces. Necesitamos ser podados para que el crecimiento tuyo y mío pueda darse. Sucede con el músculo también. Tengo un amigo que sabe más de eso que yo. El músculo, para ser fortalecido, ¿qué necesita pasar? Necesita que se rompan esos filamentos. Con el descanso y la alimentación correcta, produce entonces como resultado un músculo fortificado, fortalecido. Y tengo una pregunta para ti. Tengo una pregunta para ti hoy. ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo genere fruto en nosotros, en ti y en mí? ¿Tú estás dando fruto? Vamos a analizar un poco. Vamos con Juan 15:3. Dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Y es que la palabra de Dios nos va perfeccionando, nos va podando a medida que nos exponemos a ella. Y aquí tengo una imagen de un árbol que no tiene fruto, no se le ve el fruto. Se ve frondoso, se ve alto, Posiblemente está necesitando ser podado para generar el fruto. Y quiero que se queden con esta imagen porque más adelante vamos a ver el árbol en otra etapa. El verso 4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y tengo una foto ahí para los que tienen hambre de un fruto, de una manzana. El árbol que te presenté es un árbol de manzana. Y es importante que tú y yo sepamos que la única manera que tú y yo vamos a producir fruto es de si permanecemos en él. De la única manera que lo vamos a hacer es si permanecemos en él. ¿Y cómo funciona esto de que la planta pueda tener fruto? Hay un proceso que se llama fotosíntesis que sucede en la planta. Ella recibe luz solar a través de las ramas, de las hojas. Los nutrientes vienen desde abajo, desde la raíz, suben los nutrientes, el agua. Y ellas tienen algo que se llama clorofila, que es lo que produce la fotosíntesis y permite que se cree este néctar, que es lo que desarrolla el fruto. Esto es lo que desarrolla el fruto. De la misma manera, tú y yo necesitamos permanecer en Jesús para poder dar fruto. Y vamos a ver un poco más adelante, un poco más específico, cómo eso se da. Juan 15:5. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. O sea, separados de Dios, tú y yo no podemos hacer nada. Por más que tú intentes, nada podemos hacer. Es como una ramita que está en el árbol que vimos, en el árbol verde. La cortamos y la ponemos allí. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, y quiero que puedan levantar las manos, de ver una rama que ha sido recientemente cortada o que tú mismo has cortado una rama? ¿Cuántos de ustedes la han podido ver? Cierto que cuando la cortas, la rama sigue del mismo color que cuando estaba conectada. En el instante que la cortas, no cambia de repente y ¡pum! ¡Mágico! ¡Pum! Y se puso marrón o gris. No, sigue verde. Incluso cuando la cortas, probablemente tiene hojas. Y cuando haces el corte de las ramas, sale un néctar. Pues muchas veces, tú y yo somos como esa rama. Y hago la pregunta, la rama cortada que tiene el néctar, tiene la clorofila, tiene el verdor, tiene hojas, ¿puede dar fruto una rama que está cortada sin ser replantada? No. Tiene todas las características para dar fruto porque tiene el néctar, que es lo que lo produce. Pero como no permanece conectada a la vid, conectada al árbol, no va a producir el fruto. Aunque tenga todas las características para poder darlo. Y muchas veces somos tú y yo, que venimos aquí, venimos al culto los domingos, estamos sirviendo en un ministerio, venimos al culto de los jueves, vamos a célula, no nos perdemos ninguna de esas tres actividades. Somos, mira, sistemáticos con eso. Estamos como esa rama que se ve que está bien, pero si en nuestro tiempo a sola no estamos permaneciendo en Jesús, de nada vale tú hacer todo eso si no permaneces en Jesús y en tu relación con Jesús. Tengo para decirte que si estás haciendo eso y no tienes esa relación con Jesús y no estás permaneciendo en tu relación con Jesús, tú lo que eres un religioso. Estás viviendo una religión. Porque lo que te salva no es que tú vengas aquí todos los domingos, no es que tú te postres, no es que tú vengas los jueves, no es que tú vayas a la célula los martes. Todo eso es importante y es bueno que podamos hacerlo. Pero si tú no tienes una relación con Jesús, si no estás permaneciendo en una relación con Jesús, de nada te vale. De nada te vale. De nada te vale hacer todo eso y no tener una relación con Cristo. De nada nos vale intentar hacerlo en nuestra propia fuerza, porque al final no vamos a tener el fruto. Y quiero presentarte la foto del árbol, ahora sí. Un árbol podado. Esas ramas que han seguido conectadas, que permanecen conectadas al árbol. Ahí sí se genera el fruto. Ahí sí tenemos el fruto. Y es que si no permanecemos en Cristo, no podemos hacer nada que dé como resultado algo positivo. En nuestra fuerza nada podemos hacer. En tu fuerza, en mi fuerza, no hay nada que yo pueda decir o hacer que me dé la oportunidad de yo llegar al cielo. Porque solamente es a través de una relación con Jesús. Y como yo siempre pongo el ejemplo, imagínate que tú vas a coger un vuelo. Tú tienes tu pasaporte. Tienes el dinero para comprar todos los asientos del vuelo. El piloto es el mejor amigo tuyo, el pana full tuyo. Es más, es como tu hermano. Es más, tú puedes ser el dueño de la aerolínea. Pero cuando tú llegues a la puerta de embarque en aduanas, si tú no tienes una visa, tú no vas a entrar. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Que tú puedes tener todo esto, puedes hacer todas las buenas obras que puedes hacer, puedes decidir asistir a este lugar, a las diferentes reuniones que tenemos en la semana, puedes estar sirviendo en un ministerio, pero si tú no estás permaneciendo en tu relación con Jesús, cuando tus ojos sean cerrados en esta tierra y abiertas entonces en la vida eterna, te encontrarás de que no vas para el cielo, vas para el infierno. Y es una realidad. Es una realidad. O sea, aquí tenemos solamente dos opciones. Aquí está el cielo o el infierno. Y solamente llegamos al cielo si permanecemos. No es simplemente que yo decidí hoy tener una relación con Jesús. Y qué triste sería que al final de los tiempos, imagínate que viviste 40 años en la iglesia, sirviendo. Viviste 40 años ayudando a las personas cerca de ti, haciendo buenas obras. Y en tus últimos años, te relajaste. Lo que trajo consigo como consecuencia, que dejaste de permanecer. Dejaste de permanecer. Qué triste sería tú pensar que cuando abras tus ojos vas a llegar al cielo y porque te relajaste y no permaneciste en él, abre los ojos y no estás en la gloria de Dios, no ves la gloria de Dios, estás en el infierno. Y la próxima semana vamos a hablar un poco más sobre esto, cuando hablemos sobre aquellos personajes que permanecieron y aquellos que no permanecieron en Jesús. Juan 15:6. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Volviendo al ejemplo de cuando se corta una rama, hay diferentes maneras de desecharla. Hay manera que es poniéndola en la basura. Hay otra costumbre que sucede mucho en nuestro país, que es que se quema. Y tengo una imagen aquí para ti de ese proceso. Y es que las ramas, cuando son cortadas y el tiempo pasa y se seca, son un material de mayor combustión, son más flamables que una rama que está conectada al árbol. Sí, el árbol puede coger fuego, pero no con tanta facilidad que una rama o una hoja seca. Por eso es muy importante que tú y yo podamos permanecer en la vid, porque el fuego va a llegar. Jesús lo dijo. Quizá en este momento tú estás teniendo un tiempo en el que no está pasando ninguna circunstancia, ningún tipo de tribulación, pero lamento decirte que el momento va a llegar donde vas a tener que pasarlo. Y no es por desearte algo malo, no. Es que está en la Biblia, eso va a pasar. La vida no es color de rosa, solamente en los muñequitos y en la película. Es la triste realidad. Pero Jesús lo dijo. Él nos dijo que eso iba a pasar. Él nos dijo que íbamos a tener tribulación mientras estuviéramos en el mundo. Y también nos dijo que iba a estar allí con nosotros. Que confiáramos que Él ya había vencido al mundo. Por eso es importante que podamos permanecer conectados. Para que cuando la tribulación llegue, no nos quememos. No nos quememos. Sin Cristo estamos condenados a morir. Estamos condenados a morir tú y yo. O sea, estoy diciendo que cuando la creación del mundo, cuando Adán y Eva pecaron, que comieron del fruto, entró el pecado al mundo. No por algo que tú hiciste o yo hice, pero tenemos una naturaleza pecaminosa. Y la paga del pecado es muerte, es condenación. Y la única manera en cómo nosotros somos redimidos es por lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso es que necesitamos permanecer en Él, porque sin Él, nuestro resultado es muerte. Juan 15:7 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y es que nuestros corazones son transformados al permanecer en Él. Al permanecer en Cristo, nuestros corazones son transformados. Y esa transformación produce en ti y en mí que nuestras peticiones vayan de acorde a lo que es su plan para tu vida y para la mía. O sea, estoy diciéndote que cuando Jesús dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Es que claro, lo que vamos a pedir va a estar de acorde a lo que el corazón de Dios quiere para nuestra vida. Porque su palabra, el tiempo en su presencia, nos transforma. Por eso es muy importante que podamos permanecer. Que no sea algo de que lo experimenté hoy, duró 3 días y me quedo viviendo en lo que viví en el pasado. No, es algo de día a día. Día a día es una decisión que tú y yo necesitamos tomar, de que necesitamos permanecer en Él. ¿Y qué significa permanecer en Cristo? 5 puntos. Y se van a dar cuenta que es un ciclo. Dice el primer punto, creer que Él es el Hijo de Dios. Primera de Juan 4:15. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Es la primera parte, el primer paso para permanecer en Jesús, permanecer en Cristo. Es tu reconocer, creer que Él es el Hijo de Dios. Pero como te decía, esto es un ciclo. Porque si por esto fuera, hasta los mismos demonios estuvieran permaneciendo. No es solamente tú creer que sí, que Jesús existió, que existe, que vino a la tierra y murió por ti, por mí, que Él es el Hijo de Dios. No, no, no. Es que no es solamente tú creer. Eso no lo es. Eso no lo es el todo. Porque como te digo, los mismos demonios, Satanás sabe. Satanás reconoce. Satanás sabe más que tú y que yo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero eso no lo hace salvo. Eso no lo hace salvo. Vamos con el siguiente punto, el punto 2. El siguiente paso para permanecer en Él es recibirlo como Señor y Salvador. Juan 1:12, y lo vamos a ver. Dice, mas a cuantos les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, mas a cuantos les recibieron. Es que tú creíste el primer paso en que Jesús es el Hijo de Dios y que es tu Señor y Salvador. Y decides entonces recibirlo a Él como tu Señor y Salvador. Este es el segundo paso. Y no es como que, ok, ya yo lo recibí, es mi Señor y mi Salvador, y ya estoy relajado. No. Recuerda la palabra al inicio, permanecer. No es algo que tomé la decisión hoy y voy a durar en la tierra 80 años y ya yo tomé la decisión, ya yo puedo salir y hacer lo que estaba haciendo antes. ¿O puedo llevar mi vida como antes? No, no funciona así. Es permanecer. Tercer paso, hacer lo que Dios dice. Primera de Juan 3:24. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. O sea, sí, ya tú lo recibiste. Tú creíste, lo recibiste. Ahora toca hacer lo que Dios nos dice. Porque es en ese proceso. Esto es lo que nos ayuda a poder seguir permaneciendo. Y vamos a ver ahora el paso 4 y el paso 5. Aquí es donde está la clave para reconocer que esto es un ciclo. Dice, seguir creyendo la buena noticia. Primera de Juan 2:24. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Seguir fieles. Ustedes deben seguir fieles. Necesitamos seguir fieles a lo que se nos ha enseñado desde el principio. Si lo hacemos, permaneceremos en comunión con el Padre. Y 5, el quinto paso para poder permanecer en Jesús es relacionarnos en amor con la comunidad de creyentes. Juan 15:12. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Así es como podemos permanecer, siguiendo estos 5 pasos y haciéndolo un ciclo en nuestra vida diariamente. Tengo aquí una frase de Max Lucado que dice: permanecer en Jesús significa confiar en su gracia y obedecer su palabra, sabiendo que solo Él puede satisfacer los anhelos más profundos de nuestro corazón. O sea, permanecer en Jesús es que tú pones tu confianza en Él todos los días. No es que tú lo hiciste hoy domingo porque estás aquí en la iglesia. Que mañana cuando tú salgas a la realidad, o ahorita cuando tú salgas a comer y salgas a la realidad allí afuera, tú decides poner tu confianza en Él y no manipular el asunto para que sea para tu propio bien. Tú decides confiar en Jesús, en su gracia y obedecer su palabra. Esa es la clave para permanecer. Esa es la clave para permanecer. Y como te decía, esto va a producir que nuestros anhelos, los anhelos de tu corazón y de mi corazón, se parezcan más a los anhelos de Cristo. El poder permanecer en Él, en esos tiempos con Él, es lo que nos va a dar a ti y a mí la capacidad de que nuestros anhelos y nuestra voluntad se parezca más a la voluntad de Él. Que demos atrás lo que nosotros queremos y que tomemos lo que Él quiere para nuestra vida. Juan 15, del 8 al 11, dice: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Y recuerden, esto es horas antes de que Jesús sea entregado, pase por el proceso de ser juzgado y luego la crucifixión. Y Él sabía que estos hombres iban a estar sin Él, iban a atravesar este momento de oscuridad y de dificultad. Y Él quería dejarlos enfocados en que lo que ellos habían experimentado y recibido, si ellos permanecían en Él, el gozo de Dios iba a estar en ellos, porque el gozo verdadero, que es el que trae Dios a través de su Espíritu Santo, no cambia independientemente de las circunstancias que estén a tu alrededor. Sin importar lo que esté a tu alrededor, si tú estás permaneciendo en Jesús, el Espíritu produce en ti ese gozo verdadero. Y Él quería asegurarse de que ellos estuvieran enfocados en que iban a ser llenos de su gozo, un gozo que iba a desbordar. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Ustedes lo conocen, ustedes leen Biblia. Gálatas 5, 22 y 23, Pablo hablando. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, que también es gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. O sea, los discípulos iban a pasar por un momento difícil. Tú y yo vamos a seguir pasando momentos de dificultad aquí en la tierra. Como te dije, quizá ahora no le está pasando, pero va a llegar. Pero ten siempre pendiente de que si permanecemos en Él, su gozo estará en nosotros. Su gozo estará en nosotros, independientemente de lo que suceda. Y es que el gozo verdadero trasciende todo tipo de circunstancia. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. No frutos de temporada. Frutos duraderos. Y para poder producir el fruto duradero, necesitamos permanecer en Jesús. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. O sea, estamos llamados a amarnos como Jesús nos amó. Y para amarnos como Jesús nos amó, no puede ser posible que estando en este ambiente, en comunión de iglesia, yo te ame a ti y te manipule para mis propios intereses. Eso aquí no se puede dar. En el amor que yo tengo hacia ti y el amor que tú tienes hacia mí, no se puede dar el yo tratar de manipular el asunto para mis propios intereses. Porque tú y yo tenemos ahora en amor que trabajar para los intereses comunes, que son los intereses del reino. Somos llamados amigos de Jesús si hacemos lo que nos manda. Jesús es nuestro Señor y amo. Pero Él obvia llamarnos siervos y nos llama amigos. Porque recuerda, tú y yo estábamos condenados, tú y yo tenemos una condena. Tenemos una condena que si no permanecemos en Jesús, lo que nos toca es muerte. Lo que nos toca es ir al infierno. Y Él pagó el precio con su sangre, con cada gota, por ti y por mí. Y le pertenecemos si aceptamos su gracia. Porque esto no es una imposición, no es un dictador. Tú eliges. Y Él desea que nosotros seamos obedientes a Él por amor, no por imposición. Y el tiempo con Él, a medida que permanecemos en Él, eso va a llegar. Va a llegar por gravedad. Llega por gravedad. Somos llamados a llevar el fruto duradero. Y ya estoy terminando. Para el reino de Dios como creyentes. O sea, nosotros en el mundo vamos a ser odiados. Vamos a ser perseguidos. Por el hecho de que somos diferentes. No es que somos mejores. No te creas tampoco esa movie ni esa mentira. Tú no eres mejor que nadie, yo no soy mejor que nadie. Aquí toditos somos iguales. Tenemos roles diferentes, pero delante de los ojos de Dios, tú y yo somos iguales y punto. Tú y yo somos iguales que una persona que quizá no tiene un hogar y está caminando en la calle. El valor que tenemos como persona es el mismo. No te dejes engañar por ese pensamiento que Satanás quiere poner a veces en nuestra mente de que por aquí está tu social, por X adquisición, X rol que desempeñamos, somos mejor que otro. No. Son mentiras como esa que producen que tú y yo no permanezcamos. No te dejes engañar de eso o por eso. Estamos llamados a amarnos, a apoyarnos unos a otros aquí. Si ya allá afuera vamos a estar siendo odiados y perseguidos, pues aquí dentro yo necesito amar a mi hermano, apoyarlo, ayudarlo. Está teniendo un problema, tiene una debilidad, una dificultad. Yo tengo la mía también. Yo puedo ayudarlo porque en esa área yo soy fuerte. Pues lo ayudo a levantar. Porque yo sé que en un momento dado él va a hacer lo mismo conmigo. Porque estamos llamados a amar como Jesús nos amó. Termino con esta pregunta. El próximo domingo seguimos con la segunda parte de la serie. ¿Estamos tú y yo permaneciendo en Cristo? Según lo que pudimos ver, ¿estamos tú y yo todavía conectados a la vid? ¿O por algún motivo somos como esa rama que ha sido cortada? Está allí, el néctar está saliendo de la rama y tiene toda la característica posible para dar fruto, porque lo que necesita es el néctar, pero por sí sola no puede darlo. ¿Estamos tú y yo allí? ¿Estamos tú y yo permaneciendo conectados a la vid? ¿Somos como esa rama que está dando fruto? Se mantiene verde, tiene sus hojas verdes y sigue conectada, recibiendo los nutrientes de parte de la vid. Tengo dos llamados para hoy. El primer llamado es para aquella persona que quizá no ha aprovechado la oportunidad de poder tener una relación con Jesús. Si tú estás aquí hoy y no has aprovechado la oportunidad de tener una relación con Jesús, de formar parte de la vid, quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Que puedas decidir hoy formar parte de la vid. Y si todos estamos en la vid, pues perfecto. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor que alcanzó nuestro corazón justo a tiempo. Porque no sabemos qué va a pasar de la puerta para afuera. No sabemos lo que va a suceder. Pero si estás aquí hoy y no tienes esa relación con Jesús y deseas hacerlo, quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Voy a dar unos segundos y cierro el llamado. Voy con el segundo. El segundo llamado es para aquella persona que reconocen que no han estado permaneciendo en Jesús. Que algo ha pasado, quizás se han descuidado, quizás las circunstancias que te rodean te han robado la oportunidad de tú poder permanecer en Él. Quizá te has visto envuelto demasiado con tu trabajo, tus estudios, alguna circunstancia que, como en la parábola de la semilla, esa semilla que cayó, germinó, dio fruto, pero luego fue ahogada. Quizá está pasando por ese proceso en este momento. Si estás aquí hoy y reconoces que no estás permaneciendo en Jesús, quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies para que podamos orar. Para que podamos orar y que ese labrador pueda nuevamente recoger esa ramita e injertarla a la vid. Que nuevamente podamos dar fruto, seguir dando fruto. Y antes de hacer la oración, quiero recordar. Quiero recordar que es importante que diariamente podamos hacer conciencia de que es importante que podamos permanecer. Pues como les decía ahorita, qué triste sería durar 40 años viviendo, sirviendo a Jesús, estando en una iglesia, sirviendo en un ministerio. Y en los últimos años, nuestros últimos respiros, relajarnos y dejar de permanecer. Qué triste sería abrir nuestros ojos y no estar delante de la gloria del Padre. Oh Señor Jesús, gracias. Gracias por tu misericordia. Porque una vez más, Señor, tú nos alertas, Señor. Padre, gracias porque tu amor otro día más nos ha alcanzado, Señor. Gracias por tu gracia que se extiende sobre nuestra vida, Señor. Padre amado, te pedimos perdón porque reconocemos que no hemos estado permaneciendo en ti, Señor. Pedimos perdón porque reconocemos que algo pasó que nos desvió la mirada de ti, Señor, que provocó que ya no estuviéramos conectados a la vid. Te pedimos, Padre amado, que seas tú, Señor, ese labrador que nos injerta nuevamente a la vid, que podamos permanecer en ti hasta el fin de los tiempos, Señor, hasta que nuestros ojos sean cerrados aquí y abiertos delante de tu gloria, o hasta que tú vengas, Señor, y nos lleves contigo. Padre amado, que seamos intencionales cada día, Señor, en buscar tu rostro, buscar tu presencia y tu palabra, Señor, en obedecer tus mandamientos, Señor, en seguir creyendo la buena noticia, Señor, en amarnos uno a otro como tú nos amaste a nosotros, Señor. En el nombre de ti, Jesús, Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos estás dando hoy, Señor. Amén.